Funciones, tareas, salidas profesionales del psicólogo educativo. Este es el tema que nos proponen tratar esta tarde los tres profesores de la UNED que nos acompañan, especialistas en psicología de la educación. Se trata de Jesús Martín Cordero, profesor de análisis y modificación de conducta en ambientes educativos y actual decano de la Facultad de Psicología de la UNED. Buenas tardes, Jesús.
Hola, buenas tardes.
Elena del Campo, profesora de consejo y orientación psicológica. Buenas tardes, Elena.
Hola, buenas tardes.
Y Gonzalo San Pascual, profesor de psicología educacional. Buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes.
Gonzalo. Bueno, pues para comenzar podríamos comentar en primer lugar cuál es el panorama general de la psicología de la educación en estos momentos. Gonzalo.
Bueno, pues el panorama general de la psicología de la educación, pues no cabe duda que lo primero que hay que decir que tiene un panorama prometedor, en tanto que la educación es una actividad que compete a todos los individuos y nos abarca a todos en todas las edades. Luego la psicología de la educación tiene que decir de todos en todos los momentos. En cuanto a cuál es el panorama de la psicología de la educación, y esto puede interesar más ya de cara a nuestros alumnos, para aquellos que estudian la especialidad de psicología de la educación, pues el panorama entonces ya no es tan halagüeño. Porque pensando luego en que una vez que terminen sus estudios, en qué campos o en qué lugares pueden trabajar, la situación es un poco más difícil. Pero no obstante, con objeto de centrar la pregunta, todo psicólogo de la educación pues tiene dos campos principales. Uno, más difícil que el segundo, es el de la investigación. La psicología de la educación es una ciencia no de las más desarrolladas, o no una, es una de las ramas no de las más desarrolladas dentro de todas las ramas o dentro de todas las disciplinas psicológicas. Y precisamente en estos últimos años, sobre todo a partir del desarrollo de el planteamiento del nuevo enfoque de la psicología cognitiva y dentro de ella de el desarrollo de la psicología de la instrucción, todo lo que es la investigación educativa ha sufrido o está en fase de un gran impulso. Bien, pues ahí tenemos ya en principio un campo, un área, la investigación. Bueno, luego perfilaremos un poco más y concretaremos qué puede hacer el psicólogo educativo dentro del campo de la investigación y luego qué puede hacer también dentro de la que sería la segunda vertiente, que es la práctica como psicólogo de la educación. Que en ese caso ya no habría que decir como psicólogo de la educación, habría que utilizar ya una terminología más al uso y más dentro del boletín y dentro de los contextos educativos. Es decir, cuáles es las funciones del psicopedagogo, del orientador o del psicólogo a secas, que se inserta bien dentro de un centro de enseñanza, en los departamentos de orientación, o en esas otras instituciones que son los equipos de los equipos de orientación, que bueno, si hay lugar y hay tiempo, pues también diremos algo de ellos, que estos pues bueno tienen una ubicación en torno a los centros, pero que su marco de referencia o es el propio ministerio o las comunidades o las comunidades
autónomas
o los ayuntamientos, los equipos ahí tienen un origen y aunque luego en sus cometidos y en sus funciones todos vienen a coincidir. Y quedaría luego también hay una última parcela de acción desde el punto de vista práctico, que sería pues bueno los casos más particulares que no faltan de en los que está la consulta, lo mismo que está la consulta en psicología clínica, la psicología en el plano educativo. Hay centros específicos donde cuando un niño tiene dificultades de integración escolar o dificultades en sus aprendizajes o dificultades de tipo afectivo, etcétera, pues bueno, no hace falta acudir a un psicólogo clínico, sino que a lo mejor esos problemas, y sin duda lo mismo que pasa en la vida ordinaria, a veces mejor que cuando uno tiene un problema emocional, más que acudir al psiquiatra, debe acudir simplemente al psicólogo, pues en este caso diría más que acudir al psicólogo clínico, acudir directamente al psicólogo educativo. A lo mejor todo se resuelve con un problema de mejorar la autoestima o el autoconcepto, o con un problema de motivación, o con un problema simplemente de mejorar su adaptación. Yo creo que, si les parece a mis compañeros, ese podría ser el marco de lo que podríamos, en lo que podríamos centrar nuestra,
bueno, pues,
nuestra disertación.
Muy bien, vayamos entonces por partes y vamos a centrarnos ahora en las funciones del psicólogo educativo en su vertiente, en la vertiente de investigación. Jesús Martín Cordero, ¿qué se investiga en psicología educativa?
Pues mira, el ámbito de investigación es amplísimo. Todos sabemos que la psicología como tal disciplina es una disciplina extremadamente heterogénea, y esa heterogeneidad de campos de trabajo y de investigación pues tiene un reflejo, tiene una equivalencia en el ámbito de la psicología de la educación. Por centrarnos en lo que desde mi punto de vista es lo más importante, yo diría que en este momento, considerando que el paradigma dominante en psicología es la psicología cognitiva, el reflejo que ese paradigma tiene en la psicología de la educación en términos de investigación sería la investigación sobre los procesos de asimilación de conocimientos. Es decir, los modelos informáticos, los modelos de computación, que han sido quizá la principal aportación de la llamada metáfora del ordenador, y es la aportación como teoría, como marco teórico de reflexión en psicología, desde la psicología cognitiva, eso tiene un reflejo en la psicología de la educación, y digamos que prepara o predispone a la psicología de la educación contemporánea para centrarse en los procesos, en las condiciones, las situaciones que facilitan y que favorecen la asimilación de conocimiento. Ahora bien, la educación evidentemente no se restringe a la asimilación de conocimientos. Lo que ocurre en un proceso educativo no es solo asimilación de conocimiento. Desde mi punto de vista es lo más importante que ocurre, pero no solo ocurre eso. De modo que hay también investigación sobre condiciones emocionales y afectivas, por ejemplo, o procesos de interacción social que tienen que ver con lo que está ocurriendo en el centro educativo y que también se están investigando. Incluso diría, apoyándome en algo que ha comentado mi colega y sin embargo amigo Gonzalo San Pascual al principio de su intervención, hay algo que yo creo que es una novedad relativamente reciente. La consecuencia de la ampliación de los procesos educativos a todo el ciclo vital, es decir, el impacto que está teniendo la tecnología, que demanda personas en un proceso de formación y de educación constante, está promoviendo, desde mi punto de vista, que la psicología de la educación esté comenzando, por ejemplo, a abordar como tema de investigación procesos de educación y de formación de adultos, cosa que antes, pues quizás no tenía un lugar tan destacado. Por ejemplo, había una concepción, en mi opinión, restringida, en la que se venía a hacer equivalente casi la psicología de la educación en términos de investigación con la psicología escolar, ¿no? Bueno, ese marco evidentemente se ha roto en los últimos años, y no solo en el periodo adulto, no solo en la investigación de los procesos educativos con adultos, sino incluso cuestiones educativas que tienen que ver con la tercera edad, ¿eh? Y que, bueno, el cerebro de una persona mayor no deja de funcionar por ser una persona mayor, y sabemos que la implicación en procesos educativos es una condición importante para el bienestar de una de estas personas que llamamos de la tercera edad. Otra variable o ámbito de investigación muy importante en este momento es el impacto de las nuevas tecnologías. Y eso tiene especial relevancia en una universidad como la nuestra. Quizá en la UNED somos particularmente conscientes de la importancia que tiene realizar investigación sobre cómo deben utilizarse para que tengan buenos resultados educativos esas nuevas tecnologías que nos están siendo inyectadas por la publicidad y por los medios de comunicación diariamente. Es decir, yo creo que aquí el psicólogo de la educación, además de como investigador, tiene una tarea muy importante en términos de establecer cautelas y establecer una cierta dosis, o contribuir a que se establezca una dosis de sensatez sobre los modelos educativos, sobre hasta qué punto es eficaz en términos educativos importar o no, utilizar o no, en qué dosis y en qué proporciones nuevas tecnologías en la educación. Es decir, que el mero hecho de trabajar con un ordenador no va a provocar por sí solo y por sí mismo que un alumno aprenda o asimile mejor. Las condiciones en las que esos modelos multimedia, así llamados, o telemáticos, van a ser utilizados en un medio educativo son uno de los temas, es uno de los temas de investigación más relevantes en la psicología de la educación en este momento.
Bueno, el segundo gran grupo de ámbitos de intervención de la psicología al que aludía antes Gonzalo San Pascual, pues es el que se refiere a la práctica profesional del psicólogo en los centros escolares y en otros ámbitos. Pero bueno, a partir de la LOCSE es cuando se ha impulsado más la presencia de los psicólogos, o sea, ha hecho realidad, vamos, la presencia de los psicólogos en los centros de enseñanza. Elena del Campo, ¿qué funciones desempeña el psicólogo educativo en los departamentos de orientación que crea la LOCSE?
Efectivamente, la LOCSE le ha dado mucha cancha profesional al psicólogo dentro de las aulas. El hecho de que el psicólogo pueda hacer un diagnóstico, un asesoramiento y una orientación a los alumnos es muy, muy importante. Aparte de que, como vía profesional, tiene una salida muy considerable. Y además hay que tener en cuenta, retomando lo que Jesús ha dicho, sobre los programas de intervención que se tienen ahora mismo con las nuevas tecnologías. Ahora mismo en los institutos, sobre todo, es decir, en enseñanza secundaria, se utiliza mucho como programas de reeducación o programas de intervención la telemática. El hecho de que los institutos tengan ahora mismo un psicólogo como figura que se dedica a la detección de los posibles problemas de los alumnos en el aula es muy importante. Y es muy importante porque muchos de estos problemas han pasado soterradamente en educación primaria. A pesar de que en educación primaria tenemos también equipos multiprofesionales y equipos de orientación que tratan, pero por la amplitud que tienen que tener estos equipos, es decir, que tienen varios colegios a los cuales deben atender, pues muchos de los problemas pueden pasar inadvertidos y ya es el psicólogo orientador dentro del instituto quien los encuentra o quien por primera vez se los va a detectar, teniendo en cuenta que en el ámbito de aplicación las dificultades de aprendizaje y las necesidades educativas especiales de muchos alumnos es muy importante. Me gustaría también hacer una salvedad, es que muchas personas creen que el psicólogo educativo solo debe saber de educativa, por decirlo de alguna manera, porque su función básicamente se desarrolla en el aula. Yo creo que el psicólogo educativo debe también saber algo de psicología clínica, puesto que hay que detectar muchos problemas, incluso patológicos, asociados a esas dificultades de aprendizaje o esas necesidades educativas especiales. Y además, no siempre hay un profesional de la psicología clínica lo suficientemente cerca o posible para que pueda tratar esos casos. Y el psicólogo educativo es la persona idónea, por lo menos, para detectarlos y empezar a trabajar con ellos mientras que se encuentra un especialista mayor. También comentaba aquí mi compañero, Jesús, que es importante el tema de la tercera edad para un psicólogo educativo. Otro de los campos de actuación que ahora mismo tiene el psicólogo educativo es el campo geriátrico. Es muy importante que a las personas de llamadas que se encuentran en la tercera edad se les haga y se trabaje con ellos para un adiestramiento y una conservación de los procesos cognitivos, para una mayor independencia. Teniendo en cuenta que la población cada vez tiende a que haya más población en este tramo de edad, por llamarlo de alguna manera, es importante que el psicólogo educativo lo tenga en cuenta tanto para su formación como para su investigación.
Bueno, pues teniendo en cuenta toda esta cantidad y diversidad de funciones que se esperan del psicólogo educativo en la actualidad, no sé por qué Gonzalo San Pascual ha dicho que el panorama no es muy positivo.
Hombre, el panorama profesional... Decía simplemente que no es muy positivo en cuanto a que puestos de trabajo, pues únicamente, salvo algunos extraordinarios, pues está en los centros de educación. ¿Qué? Claro que si incluso pensado desde ese punto de vista, decíamos, bueno, no es poco si en cada centro educativo tiene que haber un psicólogo. Claro, el número de centros educativos son muchos, y si hay varios, mejor. Pero es ese campo, es el campo de la investigación al que ha referido Jesús, pero los lugares en los que un psicólogo puede investigar son muy reducidos, ya que tienes que estar vinculado pues a algún departamento universitario o a alguna institución específica para investigación, que hay muy poco. Es decir, que ese campo para uno de nuestros alumnos que termina su carrera es muy, muy, muy limitado. Limitado también es el de los centros educativos, porque ahí se accede pues a través de los concursos que, como sabemos, y el número de plazas no es muy elevado, o al menos es reducido en proporción con el número de aspirantes que hay a cubrir las plazas. desde, quiero decir que desde esa óptica es lo que digo que el panorama no es halagüeño. En cuanto a la actividad, ya lo creo que es halagüeño. Ya ha quedado aquí reflejado que hoy día tiene que ser la preparación del psicólogo educativo o del psicólogo que trabaja en un centro educativo tiene que ser mucho mayor que ha sido nunca. En primer lugar, pues por algo que ha quedado también aquí expuesto, que a partir de la LOPSE en nuestro país y ya en todos los países desde fechas semejantes, las funciones del psicólogo educativo, del orientador o como queramos llamarle, ha cambiado, ha evolucionado, se ha perfeccionado. Ahora no es como era antaño, el que se limitaba a aplicar unas pruebas y a recoger unos informes, y en función de eso, lo que hacía el psicólogo cuando nosotros éramos jóvenes y en los centros en los que había psicólogo, a partir de los resultados de esas pruebas y de esos informes, se limitaba a hacer un diagnóstico o una predicción de las posibilidades de los alumnos, de las áreas o de las carreras o de las profesiones. Ahí se limitaba la tarea de los psicólogos escolares en estos años pasados. Hoy no. Claro. Hoy las funciones de un psicólogo educativo son mucho mayores.
Son mucho mayores, y además yo creo que hasta la naturaleza del trabajo o la forma de trabajar también ha cambiado mucho, claro, porque claro. Antes el psicólogo escolar trabajaba en solitario y ahora, sin embargo, tiene que formar parte de un grupo de profesionales.
De un departamento de orientación donde están integrados todos los directores de los departamentos de las distintas áreas, y eso implica, ¿qué implica? Pues en lo que tiene que hoy que ayudar, y que es ayudar al proceso de aprendizaje que siguen los alumnos dentro del aula. Y como bien ha dicho Jesús, y yo en esto coincido claramente con él, la función principal que tiene la escuela es la transmisión de conocimientos. La función principal que tiene un alumno dentro de la escuela es la adquisición de conocimientos, sin descuidar y sin olvidar, por supuesto, también todo el desarrollo afectivo, social, etcétera, etcétera. Pero ahí hay más incidencia de la familia y de otra y del propio ambiente. Sin embargo, en lo que es la adquisición de conocimientos, es precisamente ahí donde tiene un papel fundamental la escuela. Y aquí han cambiado mucho las cosas precisamente a partir del desarrollo de la psicología cognitiva, a partir del desarrollo de la psicología de la instrucción, donde lo que preocupa fundamentalmente es cómo se asimilan los conocimientos. Bueno, pues ahí tiene que partir que hoy el psicólogo tiene que empezar por conocer las posibilidades de cada alumno, el ayudarles a que sean capaces de regular sus propios aprendizajes. Paralelamente esto, ayudar y colaborar con los profesores a prevenir y detectar las dificultades del aprendizaje, a asesorarles precisamente en técnicas de enseñanza individualizada, en técnicas de cómo adquiere los conocimientos, cómo es mejor la comprensión, es decir, todo lo que sabemos acerca de las teorías o de las explicaciones actuales sobre cómo se realiza la adquisición de conocimientos. Paralelamente esto incluso también tendría la acción correspondiente con los padres y todo otro campo que aún me he dejado, que es ayudar, orientar y asesorar en todos los casos en los que aparecen, que naturalmente en todos los sitios los hay, alumnos con necesidades educativas especiales, con todo el problema que todo eso lleva y que está muy bien desarrollado en nuestras recientes disposiciones educativas, es con todo lo de las adaptaciones curriculares, etcétera, etcétera.
Y en la práctica, Elena del Campo, ¿cómo se le recibe al psicólogo en los centros escolares? ¿Por parte de los profesores o por parte de otros profesionales como pueden ser los pedagogos? ¿Crees que puede haber cierto solapamiento de funciones o ciertos conflictos de competencia profesional entre el pedagogo y el psicólogo?
Bueno, yo creo que no, porque el orientador de un instituto o de la educación secundaria o bien es psicólogo o bien es pedagogo o puede ser psicopedagogo, con lo cual esa especie de rivalidad pues no tiene por qué haberla. Yo no voy a entrar en si la función de uno u otro es mejor, simplemente voy a decir que el que realmente tenga la función de ser orientador de ese colegio o de ese instituto, mejor dicho, puesto que estamos hablando de educación secundaria, pues que puede tener varias versiones. Indudablemente, aparte de lo que tiene que valer profesionalmente como psicólogo o pedagogo y hacer su función de orientador, Yo reconozco que debe tener un poco de mano izquierda. Mano izquierda porque realmente tiene que codearse y trabajar con otros profesionales, como son los profesores de otras materias, a los cuales no siempre les hace mucha gracia qué es lo que está detectando el orientador y qué es lo que les está diciendo. Con lo cual, pues yo pienso que hay una parte ahí social, no tanto profesional, que el orientador de secundaria debe mantener, puesto que si no su trabajo no podría ser tan efectivo. Porque realmente hay que tener en cuenta que los tratamientos y los programas que el orientador tiene que aplicar a los sujetos no siempre se van a hacer en el departamento de orientación. Muchas veces han de ir en colaboración con otros profesores, y seré más clara como un ejemplo. Cuando un problema a un alumno se le está presentando en el cálculo, en las matemáticas, realmente puede ser una dificultad de aprendizaje, pero indudablemente parte del tratamiento lo ha de poner el profesor de matemáticas, porque es importante averiguar si es, el caso ese es un problema de comprensión lectora, que estaría más en el departamento de orientación, o es un problema de cálculo, que ya sería del profesor de matemáticas. Entonces hay que establecer una buena relación para que sean efectivos tanto el tratamiento como el aprendizaje del alumno.
En todo caso tendrían que trabajar en equipo.
Sí, totalmente de acuerdo.
Bueno, ya como último punto hablemos de la formación del psicólogo educativo. Jesús Martín Cordero, ¿crees que la Facultad de Psicología responde a las necesidades de formación que requieren todas estas tareas que debe desarrollar el psicólogo de la educación?
De un modo limitado, pero tenemos la intención de mejorar. Es decir, yo creo que la UNED pues, es una universidad joven en comparación con otras, y es una universidad sobre todo, y eso a nuestra facultad le afecta con gran intensidad, es una universidad que recibe una aportación económica del Estado muchísimo menor que la que reciben las universidades presenciales. Eso tiene un impacto sobre la calidad de la enseñanza que nosotros ofrecemos. También tiene un impacto sobre la calidad de la enseñanza el tipo de plan de estudios, y eso sí está más en nuestra mano cambiarlo. Eso es, de hecho, lo que va a suceder en el próximo periodo. La Facultad de Psicología, como nuestros alumnos conocen, va a implantar un nuevo plan de estudios. Digamos que en los próximos 2 años, probablemente, o 2 o 3 cursos, empiece el futuro plan de estudios. Yo creo que los nuevos planes de estudio, no tanto por la cuestión de los créditos como por la cuestión de las prácticas y del practicum, van a permitir una especialización mayor de nuestros alumnos. Los alumnos que cursan la especialidad de psicología de la educación, en este momento esa especialidad se centra en realizar 4 materias anuales. En el futuro plan de estudios van a realizar 8 materias, no todas ellas anuales, pero va a haber una diversidad de disciplinas mucho mayor. Es decir, que en términos de contenido, el alumno que haga la especialidad en psicología, o el itinerario curricular, por llamarlo con su nombre actual, el itinerario curricular de psicología de la educación en el futuro, va a recibir una formación más específica en términos teóricos, pero también y sobre todo va a recibir algo que los alumnos actuales lamentablemente no reciben, y es una serie de prácticas presenciales en centros escolares, en centros educativos, ¿no? Y eso sí me parece extremadamente importante. Es verdad que esa carencia de experiencia profesional, que implica la carencia de prácticas en la universidad, no es una limitación que afecte a la UNED solo, ¿no? Esa ha sido una limitación de la Universidad Española en general, ¿no? Para eso se implantaron los nuevos planes de estudios, y para eso vamos a implantar el nuevo plan de estudios en la Facultad de Psicología. A mí me parece que en la medida en que desde las facultades de psicología, y particularmente desde los departamentos de psicología evolutiva y de la educación, logremos establecer una vinculación mucho más estrecha con los ámbitos de aplicación profesional, y esos ámbitos de aplicación profesional en nuestro caso son en general los centros escolares y los centros educativos, aunque no solo, aunque no solo esos centros, en la medida en que esa relación sea más estrecha, nuestros alumnos van a recibir una mejor formación. El alumno de la UNED como tal, yo creo que no recibe una mala formación en este momento. Incluso con el plan de estudios actual, comparando con otros planes de estudio, con otras facultades, el alumno de la UNED recibe en nuestra especialidad una formación muy sólida en términos teóricos, desde mi punto de vista. Quizá la mayor carencia que veo en este momento sería la cuestión práctica, que estamos tomando medidas para resolverla, y además esa formación teórica, insisto, va a ampliarse en el nuevo plan de estudios.
Y también se va a poner en marcha muy pronto el título de licenciado en psicopedagogía.
Efectivamente. Efectivamente, ese plan de estudios va a entrar en vigor próximamente. De hecho, es una de las alternativas posibles para una persona que tenga interés en las aplicaciones profesionales de la psicología de la educación. Vamos a ver cómo logramos complementar la existencia de una licenciatura en psicopedagogía, que está siendo muy demandada, con la existencia de un itinerario curricular en psicología de la educación. Quizá el psicólogo educativo que surge de una facultad de psicología puede tener una formación en términos de investigación más sólida. Y al menos desde mi perspectiva, tener una buena formación en términos de investigación es extremadamente importante para el periodo que se avecina.
Muy bien, pues aquí lo tenemos que dejar. Muchas gracias, Jesús Martín Cordero, Gonzalo San Pascual y Elena del Campo, por habernos aclarado hoy el panorama que ofrece la psicología educativa, y esperamos que todo lo que habéis contado pues sirva de referencia para los estudiantes de psicología en general y en particular para los alumnos de la UNED.
Gracias, buenas tardes.
Gracias.